He estado diciendo a través de los años que Dios me ha enviado. Te digo que un día lo sabrás. Mientras tanto, permítanme esta noche explicarles qué vine a hacer y quién responde. En palabras de Browning, dijo, la verdad está dentro de nosotros mismos, no surge de las cosas externas, no importa lo que creas. Hay un centro interno en todos nosotros, donde la verdad habita en plenitud, y saber consiste más bien en abrir un camino por donde pueda escapar el esplendor aprisionado, que en efectuar la entrada a una luz que se supone está afuera, Paracelso. Entonces, si la verdad está dentro de nosotros y estoy diciendo la verdad, lo sabréis. Todo el que lo reciba y lo crea, lo sabrá. Quien no lo reciba no lo sabrá ahora, pero eventualmente lo sabrá. Entonces, en las palabras de Juan, y Juan en el capítulo 17, y él le está hablando a su. Jesús le está hablando a su Padre, en estas palabras dijo, yo les he dado las palabras que tú me diste, y han creído que tú me enviaste. Estos los leerás en el capítulo 17 de Juan. Ahora, lo que les dije es esto, estuve en la presencia del Señor resucitado. Llevaba la forma humana divina del amor infinito. Me abrazó y me incorporó a su cuerpo. Me convertí en un cuerpo, una forma con el Señor resucitado, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Pero el que me envió, aunque es el mismo Señor, porque solo hay un Señor, no vestía forma de amor, llevaba la forma del poder, de la omnipotencia. Entonces, después de que Él me abrazó y me incorporó a su cuerpo de amor, entonces me encontré en la presencia de la omnipotencia. El hombre, porque Dios es hombre y cada uno de sus atributos está personificado, se necesita que el hombre sea el agente de cada atributo de Dios. Entonces me encontré en presencia del poder infinito, que es poder, y fue el quien me dijo, es hora de actuar y me despachó. Luego fui enviado a este mundo para contar la historia de Dios como poder infinito, no como amor. Me refiero al amor, pero si primero no me incorporara al cuerpo del amor, sería lo más horrible del mundo poseer tal poder no restringido por el amor. Uno primero se incorpora al cuerpo del amor antes de ser enviado por el mismo Dios que lleva el cuerpo de poder. Así que aquí fui enviado para contarle al mundo el poder infinito de Dios, y les digo que ese poder es nuestra maravillosa imaginación humana. Está más allá del sueño más descabellado del hombre, que juega con las potencias nucleares. Oh, sí, podría destruir la ciudad de Nueva York, pero ¿eso es poder? Supongamos que tuviera un poder que le permitiera tomar la ciudad de Nueva York sin destruir ni un ladrillo ni un niño de la ciudad. Supongamos que te encuentras con una escena animada, no así, porque estás todo atento, estás animado pero estás atento, sino una escena animada. Tomemos una escena actual, digamos, de la Grand Central Station en la ciudad de Nueva York en la hora pico. Es un auténtico caos. O el mercado de valores cuando sube o baja y hay un intercambio de, digamos, 13 millones de acciones en el transcurso de un día. Ver esa escena es lo más fantástico. Lo vi cuando solo había 8 millones de acciones en la bolsa, pero pensé que estaba en Bedlam. Todo el mundo está enojado por un dólar y están observando este estado y se están moviendo hacia adelante y hacia atrás, de manera peculiar, como las abejas. Ahora, supongamos que usted se encuentra con esa escena animada tal como está, y al mirarla sabe que si detiene una actividad dentro de usted, todo se detendrá. Y lo hiciste y todos quedaron congelados. Ahora, si lo sueltas, continúan con su intención. No importa cuánto tiempo lo mantengas, un segundo, un minuto, una hora, continuarán con sus intenciones. Pero supongamos que al detener la actividad dentro de usted, cambia su intención. Imagínate, cambia su intención y luego la liberas. Con el cambio de motivación, se mueven obligados a cumplir lo que ahora creen que han iniciado. Piensan que sus ideas son ahora completamente originales y que ellos las han iniciado. Pongan eso ahora en una imagen amplia de un ejército, decenas de millones, que buscan la destrucción del centro de su país y de su país. Y si pudieras detener la actividad cuando está a punto de atacar y, una vez detenida, cambiara su intención, podrías hacer que todos, como los lemmings, corrieran hacia el océano más allá de sus profundidades y comenzar a respirar bajo las profundidades y ahogarlos a todos. Eso es lo que podrías hacer. Pero no lo haréis con este poder, porque nadie es enviado a hacerlo hasta que primero esté incorporado al cuerpo del amor. Y es solo Dios quien desempeña todos los papeles. Pero ese es el poder. He probado ese poder a intervalos desde que Él me envió al mundo. Solo a intervalos lo probaba, deteniendo la actividad que parece tan independiente de mí para descubrir que en realidad no es independiente de mí en absoluto. Las formas están, pero no su vida, que su vida está en mí y estoy activando mi mundo. Y así, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Ahora bien, así es como el que es enviado al mundo llama a sus discípulos. Nadie viene a mí si el Padre no le llama, pero nadie. Así que comenzaré en la superficie de mi ser y les enseñaré sobre el poder infinito de su maravillosa imaginación humana. ¿Hasta qué punto crees? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque muchos dirán, oh, creo, y hablarán de labios para afuera. Entonces no escucho lo que me dicen en la superficie. Ay, lo creo, dirán. Yo no soy el juez. Él no envió a su Hijo al mundo para juzgar a nadie. Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga vida, vida eterna, y sea salvo por él. Nadie que cree en él es condenado, y el que no cree, ya está condenado, porque no creyó en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, el nombre significa naturaleza. La naturaleza de este Hijo de la que hablo ahora es poder, porque Jesucristo en las Escrituras se define como el poder y la sabiduría de Dios, 1 Cor. 1:24. Entonces, cuando estás en presencia del poder y eres enviado por el poder de Dios, y el poder de Dios es Jesucristo. Él entonces es el Padre y espera que el talento que se te ha dado sea sabiamente invertido, de modo que cuando regreses con la inversión duplicada Él pueda decir, bien hecho, mi fiel siervo. Entra en el gozo del Señor. Porque saliste sin importar lo que dirían los demás y lo dijiste tal como te lo dijeron, tal como lo experimentaste. Ahora, déjame mostrarte cómo se seleccionan. En lo más profundo del alma son seleccionados. Hace una semana, el viernes por la noche, esta señora se fue a la cama y escuchó este mensaje desde esta plataforma, y dijo, me encontré en un lugar muy, muy lejano. Era tan remoto tanto en el lugar como en el tiempo, que no entendí nada de lo que vi ni escuché. De repente la confusión cesó, y estoy en una habitación enorme, enorme, con frente de vidrio y columnas de mármol, y está prácticamente vacía, solo la silla donde estoy sentada. Entonces siento que estoy esperando a alguien. A quien no conozco, pero tengo la sensación I'm expecting someone. Then a carriage drives up. It is undoubtedly self-propelled. It's a carriage of a different period, but it's not a horse-drawn vehicle, it's a carriage of a different period but undoubtedly self-propelled. The door opens and out steps a man who embodies power. He is the embodiment and personification of power and authority. Is a tall man with gray curly hair. He is wearing an Inverness cape and carrying a small attaché bag. He entra rápidamente a la habitación donde estoy y se acerca. No hay ningún saludo y él comienza a hablar, eso es todo. Y aquí está la encarnación del poder hablando y él solo está hablando de poder, aquí hay una lección de poder, y, Neville, él eres tú y de repente sé que él es Dios. Me digo a mí mismo, él es Dios y él es Neville. Y él es Neville. Y luego llega al final de lo que está diciendo. No hay reconocimiento de mi presencia en absoluto. Y cuando termina de hablar, se da vuelta, regresa, sale y, como si fuera una cita, el carruaje aparece a la vista y justo cuando entra, desaparecen de repente. Me desperté, simplemente estoy completamente desconcertado, fui al baño. Cama diciendo, debo decirle esto a Neville. Regresé a la cama y volví a soñar el sueño. Pero esta vez, es como si estuviera recordando el sueño en el sueño, y estoy haciendo todos los preparativos para contártelo. Así que empiezo, y mientras empiezo a contártelo, encuentro una taquilla. Me acerco a la taquilla y mi amiga Marge Broom está allí. Justo cuando la conozco, algo me golpeó en la frente, entre los ojos y justo encima del ojo, y fue doloroso, un dolor agudo. Lo vi, parecía una piedra, así que lo recogí. Tenía unas 3 o 4 pulgadas de largo y unos 3/4 de pulgada de grosor. Era un topacio pulido con oro enterrado por todas partes, incrustado en toda la pieza. Mientras se lo muestro a Marge, un hombre se acerca, lo mira y dice, «Es valioso, podrías cortarlo en pedazos y ganar mucho dinero por ello». Bolso luego nos dirigimos hacia la taquilla. Debo llegar a Neville para contarle este sueño. De repente, Marge desaparece, busco mi auto y el auto ha desaparecido. Abro mi bolso y el bolso está vacío, no hay dinero y no hay topacio. Ella detuvo el pensamiento. Ella dijo, iré hacia adentro y me imaginaré que estoy con Neville e inmediatamente estuvo en mi casa y me contó el sueño. Ella llega al punto del sueño justo antes de recordar la enseñanza de cómo imaginar, cuando sonó el timbre y luego por la puerta entró un grupo de gente maravillosa, alegre y risueña, jóvenes personificados en números. Era hora de que yo saliera a caminar y ella se fuera, y se fue muy frustrada porque no me contó en el sueño cómo recordaba la enseñanza y cómo la aplicaba con éxito. Al despertar, dijo, estaba pensando que te lo diría el lunes. Bueno, ella lo hizo. Ella trajo la carta el lunes pasado por la noche, así que cuando llegué a casa pude leer esa carta el lunes por la noche. Esto fue tan vívido para ella que se despertó diciendo, debo decírselo, se lo diré a Neville el lunes. Así se elige a uno. En lo más profundo del alma mi padre llama a los 12. Mi trabajo no estará completo hasta que sean llamados los 12. Serán 70 y habrá más, pero no hasta las 12. El que en sueños lo aplica, el que realmente ha visto la verdad de lo que digo, que Dios mismo me envió y me envió cuando vestía el manto de poder. Entonces, cuando ese hombre entró y empezó a hablar sobre el poder, él mismo encarnaba el poder, irradiaba poder, y él era Neville y, sin embargo, era Dios. Entonces puedo decirte esto. Y tú conoces mis debilidades como hombre, y dirás, oh, tonto, vamos, danos algo más, cuéntanos algo más, y muchos me hablarán de labios para afuera. Pero en el fondo del alma no me hablas de labios para afuera, en lo más profundo del alma se desvela y sabes quién soy. Pero te digo que no soy el único, tú también lo eres. Llegará el día en que también vosotros seréis llamados y también vosotros seréis abrazados en el cuerpo de Dios en forma de amor. Tú también serás enviado, pero enviado por el poder. Si yo fuera enviado cuando él vestía el manto del amor, no os diría nada más que el manto del amor. Pero no lo fui, fui enviado cuando él vestía el manto del poder. Llevaba el manto de Jesucristo, porque Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios. Así lo he estado contando desde que sucedió. ¿Qué mayor poder en este mundo que poder efectuar el cumplimiento del deseo? Ella no tenía amigos, no tenía auto, no tenía dinero, no tenía topacio, pero recordó un poder del que estoy hablando. Lo ejercitó y al instante, sin ningún medio de transporte, ahí está en mi casa contándome su sueño. Ese es el uso del poder. Si tuvieras todo el poder conocido por el hombre, como la energía nuclear o el poder de la riqueza, bueno, ese es un poder enorme conocido por el hombre, pero eso no es nada, es un petardo. Hoy un hombre con 2.000 millones de dólares no puede comprar el respeto. Hay quienes esta noche desperdician todo su futuro porque están jugando a este nivel. Se creen muy, muy inteligentes y cometen un pequeño desliz y con todos los millones que tienen, no pueden canjearlo. No pueden comprar el respeto de la gente cuya confianza perdieron por un pequeño desliz político. Mira cómo sucede ante tus ojos ahora. Pero aquellos que conocen este poder pueden aplicarlo sin ningún trasfondo, sin miles de millones detrás que los pongan en el cargo, y simplemente permanecer en el cargo como si fuera cierto. ¿Cómo sería si fuera cierto? Permítanme detenerme en ello como si fuera verdad y de una manera que nadie sepa que el poder los llevará, sin dinero, sin un topacio, sin un amigo, sin un automóvil, a un cargo y lo ocuparán. De eso estoy hablando. Eso es lo que me han enviado a decirles, hablarles del poder de Dios, y ese poder de Dios está personificado en las Escrituras como Jesucristo. La gente ha hecho de esto un pequeño fetiche y han hecho un pequeño ícono y lo han llamado Jesucristo. No hablo de ese pequeño Jesucristo, estoy hablando de un poder que reside en el hombre. Ese es el poder que fui enviado para hablarles, este es Jesucristo. Y cuando Él me envió, nunca me dejó, para que los que me ven, vean al que me envió. Entonces, cuando vio el poder que me envió, me vio. Ella vio al que me envió y soy igual a él. Él me envió al mundo y él y yo somos uno. Él nunca me dejó. ¿Cuándo salgo de aquí ahora, a quién voy? Vuelvo al que me envió, y él y yo somos uno, y ambos regresaremos como uno, nuevamente al cuerpo de nosotros mismos, llamado amor, y ahí vamos. Bueno, esta es la historia tal como la leí en las Escrituras y tal como la experimenté a mi manera mística. Así que aquí puedo decirle, has sido llamada desde lo más profundo, porque la has afrontado. Probaste en las regiones lejanas de tu mente que eras fiel a la palabra, y Padre, les he dado las palabras que tú me diste y ellas las han recibido, y saben en verdad que yo vengo de ti. Han creído en los que tú me enviaste. Bueno, ahora lo sabe por experiencia real. Vio el poder personificado, supo que era Dios y, sin embargo, sabía que era Neville. Para que sepa que no le he mentido, que he mantenido la fe y lo he contado tal como me pasó a mí. Así que tenía que experimentarlo en lo más profundo de su alma, tenía que hacerlo, y saber que es verdad. Ahora, aquí hay otra historia. Hablamos de símbolos en el mundo, todo es un símbolo, no me importa cuál sea. Tu madre es un símbolo, tu padre es un símbolo, todos símbolos. Y esta señora escribe, el sueño comenzó y estoy en un dormitorio enorme, muy grande. Todas las chicas están presentes. Puedo decir que estuve presente, pero, en realidad, en otro sentido no lo estaba, porque estaba a punto de irme. Pero tenía mi propia habitación, mi propio espacio, mejor dicho. Y todos están hablando de alguien que pierde un hijo. Todos tenían un gráfico y había 12 días y cada día tenía una determinada letra del día. La primera inicial de ese día era simplemente la primera letra en el evento de ser experimentó ese día. Entonces este era el día en el gráfico de esta persona y era una K, y entonces su hijo fue secuestrado. Ella comenzó a explicarme a mí y a todos los demás, mira, ella tuvo que experimentar esto este día porque aquí está su gráfico. Ella comenzó a criticarla y a criticar a todos los demás que creían en esta basura, y comenzó a explicar, no tienes que experimentar estas cosas que puedes revisar durante todo el día. ¿Quién te dijo que debes limitarte a un gráfico y tener 12 días cada día con una letra y que la primera letra será la primera letra de la experiencia del día? Esto es una tontería. Comenzó a explicar el arte de la revisión, el poder de imaginar. Luego dijo, le dijo a la mujer, no tienes que perder a tu hijo. Puedes recuperarlo, y se lo explicó detalladamente. Luego dijo, todos parecían tan locos, así que simplemente tomé a mi propio hijo y me fui. Me fui a un viaje muy, muy largo con tanta gente. Conocí a tantos viajeros y luego decidí regresar. Así que regresé y encontré que el lugar que ocupaba ahora está ocupado por otra mujer. Todo es como antes menos uno o dos pequeños cambios que ella hizo, pero ella está haciendo lo mismo que yo, desempeñando el mismo papel que yo, haciendo una y otra vez como todos los demás estaban haciendo, desempeñando el mismo papel que yo. Noté que la biblioteca había sido cambiada. En lugar de mis libros, ella había reemplazado mis libros con sus libros, y mis libros estaban colocados debajo de la cama. Entonces le dije de la manera más contundente, saca mis libros y colócalos donde pertenecen, y llévate esos libros. Luego dijo, hubo un gran alboroto, un estado de alegría en el que ahora todos cantaban porque venía mi abuela. Ahora ella dijo, debo hacerme a un lado, este no es el sueño, pero debo decirles, mi primera infancia más feliz la pasé con mi abuela. Ella era la esencia de lo que una abuela debería ser en la vida de cada nieto. Pienso en todas las cosas que ella cocinaba, las tartas de limón, pienso en los veranos indios, pienso en los invernaderos, pienso en las flores, en todas las cosas hermosas y en un amor abundante y desbordante. Así que mi infancia estuvo inundada de amor gracias a mi abuela. Entonces, cuando dijeron que vendría mi abuela, me emocioné, y aquí viene mi abuela que murió en 1962. Ahora, estamos en 1968 donde esto sucede y ella es al menos 15 años más joven, al menos 15. Pero ella dijo, nunca la había conocido tan vital. Ella debe haber muerto cuando era joven, porque todavía es una persona muy joven hoy. Así que 15 años de diferencia serían considerables si eres alguien que pierde a una abuela a una edad temprana. Porque ella murió en el 62, pero en el 62, que fue hace 6 años, todavía sería una persona muy joven. Entonces ella dijo, era 15 años más joven. Su cabello era más grueso, sus ojos brillaban, todo en ella era vital. Nunca había conocido tanta vitalidad en mi abuela. Ella se levantó con los brazos abiertos y me abrazó y nos besamos. Podía sentir la frescura de su piel. Podía sentir sus labios contra mis labios mientras nos besábamos y abrazábamos. Y mientras la sostengo y siento la emoción de mi abuela, ella se pone rígida, cae en mis manos y está muerta. Y cae al suelo. Todos están preocupados y tristes por eso. Y yo estoy muy feliz. Ella cae al suelo, y luego lo veo como lo que realmente es, el simbolismo de mi vida, el papel que ella jugó en mi vida, y luego me doy cuenta de quién soy cuando ella cayó al suelo y luego simplemente desapareció, sino que desapareció del suelo. Aquí está la experiencia más maravillosa. He aquí a alguien que ha tenido la experiencia de detener una actividad y comenzarla de nuevo, de modo que está saboreando el poder de la vida venidera, el poder de la nueva era. Ella ve que aquí todo está realmente muerto, que aquí todo es un símbolo y que estamos desempeñando un papel. Ahora lo sabe por experiencia. Vuelve al antiguo estado y descubre que es lo mismo una y otra vez, con una ligera modificación. Intenta devolverlo a su estado anterior sacando los libros de debajo de la cama, pero se rinde, eso no significa nada. Y sale al encuentro de la abuela, la encuentra viva, joven, maravillosa, vital, y después del abrazo y el beso, entonces se cae. Entonces te digo que me han enviado para decirte quién eres realmente. Enviado para informarte de un poder del que tal vez desconozcas por completo, que no necesitas antecedentes sociales, intelectuales, financieros ni de ningún otro tipo para lograr tus objetivos. Puedes tener todo esto esta noche y fracasar en tu objetivo. Y es posible que no tengas ninguna de esas cosas y realices tu objetivo si crees. Entonces, ¿crees en él? Él dijo, ¿cuál es la obra de Dios? Creer en el que él ha enviado. Bueno, ¿creer en quién? ¿Creer en Neville como hombre? No. Cree en mi palabra, cree en lo que te he dicho. Os he hablado de un poder, ese poder es Jesucristo. Entonces, cuando dije creer en Jesucristo, no les estoy pidiendo que crean en Neville, un hombre. Quizás me encuentres esta noche en algún ambiente que condenarás, porque piensas que ese no es el lugar donde debería ser visto y, por lo tanto, no tienes fe en lo que él enseña. Pero divórciate del hombre de lo que te dice y cree en lo que te dice. Su palabra es la palabra de su Padre y su Padre es Jesucristo, y él es uno con su Padre. Son uno. Siempre estuvo en compañía de publicanos y pecadores y lo condenaron por eso. Conocían su origen físico. Dijeron, ¿de dónde eres? Y él dijo, te lo dije, pero no me creerías. Dijeron, ¿quién es tu padre? Él dijo, no lo sabrías, si me conocieras, conocerías también a mi padre. Pero ni a mí ni a mi padre me conocéis. Mi padre es aquel a quien llamáis Dios, pero yo conozco a mi padre, y vosotros no conocéis a vuestro Dios. Y entonces tomaron piedras para apedrearlo, porque no creían en su origen último, vieron el origen físico. Sí, cualquiera puede investigar esto y su origen físico. Está grabado en la pequeña isla, está ahí en el libro. Fueron tomados en ese momento cuando yo nací, los registros de nacimiento y los registros de bautismo, así que estos están ahí. Puedes verlos. Ese es mi origen físico. Entonces cuando regresas, él dijo, conozco a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su hermana, sabemos estas cosas, pero ¿conoces mi origen último? ¿Conoces al que me envió? ¿Y sabes que la frase el que me envió se usa en sus labios 25 veces en el Evangelio de Juan? 25 veces. Siempre se refiere a el que me envió y nadie puede seguirlo. Entonces si en lo profundo comienzas a ejercitar lo que has escuchado, que realmente lo ejercites y lo pruebes en el sueño, como lo hizo ella, instantáneamente, inmediatamente ella está en mi casa contándome el sueño. Y así es como se les llama. No se les llama en absoluto en la superficie, no se llama a ninguno, porque todo el drama es sobrenatural. No tuvo lugar aquí en la tierra, no en el sentido de la historia secular. Tiene lugar mientras el hombre camina sobre la tierra, tiene lugar en las regiones más profundas del individuo, y ahí es donde tiene lugar. Así que no llamó a Pedro mientras estaba pescando en las aguas de esta tierra, y luego llamó a Andrés y llamó a Juan y a Santiago y a todos los demás. No, estos son simplemente símbolos de los estados mentales que escucharon, creyeron y en lo más profundo de lo que sucedió. Y fueron llamados así. Pero ningún hombre en la superficie los llama, porque los llamarías por su apariencia y pensarías, ahora, no es ella encantadora o él no es encantador, y ella es rica y él es rico, y ellos darían mucho a la causa. Eso es lo que todos están haciendo. Así que vas a la iglesia y los mejores bancos, que solían estar hasta hace poco, siempre estaban reservados para los ricos. Sé que cuando era niño no teníamos mucho dinero, pero teníamos una pequeña posición, así que teníamos nuestro propio banco, y aquí estaba el nombre señora Gotard y nadie se atrevía a sentarse en el banco. Así que ella venía con su prole todos los domingos por la mañana. Todos tuvimos que venir, de mala gana, pero vinimos. Mamá nos hizo entrar a todos. Y aquí el pequeño nombre, ese era el banco de la señora Gotard. Ahora hoy eso es cosa del pasado, porque no se pueden tener bancos reservados ni comprados. Pero aunque el nombre no está permitido en él, sigue siendo una regla no escrita en todas las llamadas iglesias propias, y todavía lo reservan para aquellos que tienen grandes sumas de dinero. El ministro, si ve su cara un domingo por la mañana, rompe lo que pretendía decir y dice lo que quieren oír, o no recibirán una gran donación. Lo sé por experiencia, porque me llegó de la boca del caballo en la ciudad de Nueva York. St. Luke's es un hospital maravilloso en la ciudad de Nueva York y junto a él está St. John the Divine, la catedral inacabada, lo más grande y realmente una obra hermosa, y luego está St. Thomas, la catedral en la Quinta Avenida, toda episcopal. El hospital St. Luke's está dirigido por la Iglesia Episcopal. Y esta señora le iba a dar a Santo Tomás $2 millones si el obispo no estaba todavía vivo, el obispo Manning. Bueno, el viejo la sobrevivió, así que se lo dio a St. Luke. Así que el hospital quedó heredero de $2,000,000. Eso sí que es cristiano. Ella pensó que se estaba abriendo camino hacia los brazos de Dios, y él decía, nunca oí hablar de ti, nunca oí hablar de ti, no sé quién eres. Bueno, pensó en esa generosa donación de $2,000,000 a un solo lugar, siempre, por supuesto, que el viejo estuviera muerto. Si estuviera muerto, la iglesia lo recibiría, si no estuviera muerto, lo recibirían en el hospital y, sin embargo, ambos son uno. Y aquí está esta personita con $1,000,000, y le dio $2,000,000 a uno o al otro, siempre que uno estuviera muerto, y si no había muerto, el otro lo recibió. Y eso es lo que sucede en todas estas llamadas iglesias apropiadas. ¿A dónde vas? Bueno, debes dejar eso e ir a esta iglesia porque si conoces a las personas adecuadas y haces estas cosas. Y eso se llama cristianismo. Bueno, no me enviaron a contarte eso. Fui enviado para hablarles del Cristo real, y el Cristo real es su maravillosa imaginación humana. Y no hay nada imposible para Cristo, no necesitas nada más. Todo lo que puedo decir es que te pongas a prueba y veas si te aferras a la fe. Creemos que lo somos y de repente surge algo y me pregunto, bueno, ¿a quién puedo interesar en esta empresa mía? ¿A dónde podría acudir? Y no nos volvemos a Cristo. Cuando se vio desprovista de un amigo, sin amigos, Marge se fue, ni coche, ni transporte a mi casa, no hay dinero para llegar allí, está en la taquilla, no hay topacio que pueda romper en pedazos y venderlo. Y entonces ella recuerda. Ella entró y se imaginó en mi casa, e inmediatamente está en mi casa. Ella pasó la prueba, y por eso la llaman. Tengo que regresar con mi trabajo terminado. Él me envió y está trayendo a mi mundo a aquellos que llenarán el proyecto de ley, y cuando esté completo, podría ser esta noche, y de. Porque ella tuvo un sueño doble, tenlo en cuenta. El capítulo 41 del Génesis, la duplicación del sueño significa que el asunto ha sido fijado por Dios, y Dios lo hará cumplir en breve. Así que este sueño, al duplicarse, tiene un doble chorro de verdad. Ella ha pasado la prueba, eso fue lo más importante, que ella pasó la prueba. En su sueño se imaginó en mi presencia e inmediatamente está conmigo en mi casa. La segunda es que ella entró en el círculo. Y no creo que pueda tardar mucho, sucederá pronto. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Así que asimilo este sueño suyo que pronto debe hacerse realidad. Y así como desaparecí sin dejar rastro, simplemente desaparecí, así vendrá. Entiendo en su revelación que ha superado la prueba, y no veo cómo se puede retrasar mucho mi partida. Pero no puede ser hasta que haya terminado el trabajo que él me dio para hacer. Entonces puedo decir, he terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora devuélveme la gloria que era mía, la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Porque salí de vosotros, hay preexistencia, y vine al mundo vestido con un vestido de carne. Y he hecho el trabajo que tú me diste para hacer, para formar el núcleo y ver que ellos sí crean en ti, que es su propia maravillosa imaginación humana, y que no se volverán a un Dios falso, mantendrán vivo a ese Dios en ellos. Y luego, llega a los 70 y llega a 144 y continúa desde allí. Entonces, cuando el trabajo está terminado, uno tiene que partir. Así que me consuela su visión de que esto sucederá pronto. Ahora, créanme. Es la historia más gloriosa jamás contada al hombre, la historia de cómo Dios se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Pero al hombre se le debe decir una y otra vez quién es este Dios que se convirtió en él, que él es todo imaginación, que es el verdadero hombre, y que su imaginación es Dios. Esa es la potencia del mundo. El poder infinito reside en tu imaginación. Imagínate que ahora estás encarcelado y han tirado la llave, y puedes imaginarte donde quieres estar. Cree en la realidad de tu acto imaginado. Si fueran necesarios ejércitos para liberarte, no haría ninguna diferencia para ti, pero saldrás ileso y te encontrarás donde te habías imaginado estar. Bueno, ¿no es ese un poder mucho mayor que sobornar para salir y luego ser enviado de regreso porque te atrapan sobornando y haciendo todas las cosas que violan las leyes del César? Él nunca violó una sola ley del César. ¿Pagáis impuestos? Dame una moneda. ¿De quién es esta inscripción? Es del César. Pues bien, dad al César lo que es del César. Pero quieren tanto. Muy bien, haz mucho más y dáselo. No hace ninguna diferencia. Y entonces quiere esto, quiere aquello, quiere lo otro. Eso te lo dice el libro de Samuel, mientras tengas un Dios fuera de ti, él te impondrá todas las limitaciones del mundo. Léelo atentamente en el libro de Samuel. Querían un rey y él les advirtió lo que pasaría si esperaban un rey y tomaban un rey. Pero querían ser como los demás y tener un líder sobre ellos. Dijo que primero tomará a tus siervas y a todos tus sirvientes, y a tus hijos y a tus hijas, él tomará tu dinero, y cuando te haya quitado todo, entonces te tomará. En aquel día que os tome para esclavizar, como ha hecho con todos los demás, clamaréis para ser salvados de un Dios de vuestra propia elección, pero en aquel día no tendré oídos para oírte. Un Salmo 8:11. Pero a pesar de la advertencia, todavía dicen, danos un rey sobre nosotros. Entonces eligieron a Saúl. Con toda la advertencia que vino del profeta Samuel, insistieron en Saúl. Bueno, Saúl los esclavizó, exactamente como se había predicho. ¿Quieres un rey o quieres un líder o quieres un dictador? Y mira lo que sucede, ya sea en Cuba, Rusia, cualquier lugar, incluso en nuestra tierra, y de repente, todas las cosas nos sobrevienen, y simplemente cumplimos las escrituras. Cuando se trata de este poder, escuchen estas palabras, porque sabían que él encarnaba un poder infinito, y se volvió hacia aquellos que querían que lo ejerciera, y dijo, ¿pensáis que ahora no puedo orar a mi Padre, y que él enviará de inmediato más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se debe cumplir la escritura? ¿No será así? Vino prometiéndose a sí mismo y al que lo envió, que no lo ejercería de tal manera, que se sujetaría a todas las limitaciones de la carne y acataría la voluntad del que lo envió, y bebería esa copa hasta el fin más amargo, cada gota, sin importar lo que le sucediera, toda la deshonra. Que le llamen farsante, que le llamen todo lo que hay bajo el sol. El tiempo demostrará que él era Dios caminando sobre la tierra. Y así bebió la copa hasta el amargo final, aunque podría haber llamado, o haber ejercido el poder, y de inmediato acudirían a su rescate más de 12 legiones de ángeles. Pero él dijo, no, lo beberé hasta la última gota y luego volveré al que me envió, y entonces seremos uno. Y él me dirá, habiendo hecho exactamente lo que se me encomendó, entra, siervo fiel mío, en el gozo del Señor. Y no hay alegría como esta, ninguna, cuando os reincorporáis una vez más al cuerpo del amor. Porque regresas al cuerpo de poder y luego al cuerpo de amor. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Hay alguna pregunta?